Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial, Operación Gualmapu. Bienvenidos.
Ahora sí.
¿Cómo? Ya, perfecto. ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, po. Reuniéndonos en un día tan
raro,
tan poco atractivo.
Sí, pues, tan deslúcido de sensaciones.
Yo, amigo, bueno, esperemos a ver si más gente se conecta. Los que están, gracias, no avisamos nada. Pero este capítulo yo quería que se llamara algo como chucha, llegamos hasta acá. O cómo llegamos hasta acá para evitar improperio.
Claro.
Pero es complejo porque, no sé, yo digo, no es que haya perdido la esperanza, pero me desconecté tan rápido después de esa derrota, quizás porque no estaba acostumbrado a tener derrotas institucionales. Mentira, siempre por la persona que votaba no ganaba, así que no llevaba un registro horroroso de fracaso en elecciones.
Sí, sí. Es que bueno, en realidad la sensación embriagadora de triunfar en una elección te marca, po, de alguna manera. Y hay que pensar que igual hay mucha gente que, por ejemplo, la primera votación que tuvo fue la del plebiscito. Muchos jóvenes que se integraron al padrón electoral lo hicieron en el apruebo.
La sensación...
da un minuto.
Entonces,
sigue hablando nomás, estás escuchando.
No, lo que te decía, pues que al final mucha gente está muy decepcionada de este proceso y también es porque nunca le había tocado perder. Hay gente sí. Más joven que nosotros.
No como tú, no como tu pueblo.
Claro. Y no solamente...
mal chiste.
Mal chiste, Ricardo.
No, pero verdad, y, digo, es que de eso vamos a hablar ahora, sí. Es que, fuera, digo, de forma muy sucinta, encuentro de que tenga que votar la gente, que debe existir un número de personas inscritas como con mapuche en el CONADI para que pueda ser validado en este proceso la participación de los pueblos indígenas, habla ya de por sí de lo desgastado y de lo cerrado que está vuelto este país. Yo escuchaba hace poco que parece, o yo creo que la sensación es que se volvió a los 90, que se está intentando vender esta imagen de que Chile no, hasta somos uno solo. Somos todos blancos, somos todos de Santiago.
Es que esa idea yo me tengo que decirlo, tengo que ser súper honesto intelectualmente. Esa idea está es lo que prevalece ahora, ¿cachai? Yo, de verdad, eso yo considero que es lo más deprimente de todo este proceso. Que siento que la gente no entendió nada, no aprendió nada. Siento que en muchos sentidos, este discurso, por ejemplo, de que la plurinacionalidad fracasó, que es algo que no quieren los chilenos, pudo haber tenido un análisis serio y haber planteado, bueno, a lo mejor la gente no quiere esto, pero está de acuerdo con otras cosas, y de a poco ir distinguiendo. Pero lo que se hizo fue sacar de cuajo esta idea y establecer de inmediato, la gente odia esta cuestión, odia la plurinacionalidad. Por tanto, la representación indígena no importa.
Sí. Y, bueno, Lautaro, yo creo que esa conclusión que estás dando deberíamos darla en un rato más. En el sentido de que contarle a la gente que va a escuchar esto o que se está uniendo, que el miércoles nos entrevistaron. Nos llamó una estudiante de la carrera de política en la Universidad del País Vasco, en España, para entrevistarnos de cara a un reportaje que están preparando ellas, que posiblemente va a terminar en formato podcast, sobre el pueblo mapuche o la revuelta, lo que fue el 18 de octubre, y el impacto o los lazos que tuvo con el mundo mapuche. Y ahí fuimos, claro, Lautaro y yo, a conversar. Estuvimos cerca de 2 horas con ella, digo. Se me olvida pronunciar bien cuando estoy fuera de las cámaras. Yo hablo muy mal. El punto es que quedamos con la duda y queríamos compartirlo con la gente que nos está escuchando, porque siento de que Chile en general, y no podemos dejar fuera a los jóvenes, peca de mala memoria. Ese es el principal problema de este país. Se olvida fácil. Y yo he escuchado un chiste de Perro Rubinot que dice que estamos falto de cariño, que nos faltan ídolos. Por eso nos abrazamos tan rápido a la gente que nos ofrece. Por ejemplo, Ben Britton, claro, o el pelado Bade, que se ganó en los distritos más duros. Eso se nos olvida. Entonces, lamentablemente, por un lado fue positivo el 18 de octubre, pero las consecuencias que se vieron de por medio volvió a afectar a lo poco que se había avanzado. Y ahí está lo que tú dices de la pluriculturalidad, que yo creo que ese concepto se demonizó de una manera que...
Es que ese es el punto, po. Finalmente, no solamente que la gente olvide rápido, sino que la gente recuerda lo que la prensa les dice que recuerden. Yo estuve igual reflexionando después de que nos entrevistaron, porque, claro, llegó el momento, y fue una pregunta súper buena lo que nos hizo Laura, que fue si la situación del pueblo mapuche, digamos, en su relación con el Estado chileno y con la sociedad chilena, había mejorado o había empeorado después del plebiscito. Y esa pregunta, la verdad que yo no me la había hecho mucho, porque no me daban ganas de hacérmelo, porque en realidad me di cuenta que efectivamente había empeorado mucho la relación. Y digo, la imagen país, la opinión pública respecto del conflicto mapuche ha ido cambiando mucho, y la gente también fue presa de este proceso, porque recordemos que ocurrió una pandemia entre medio. Ese detalle siempre, por alguna razón, en los análisis políticos como que se censura, pero sí como que le dan poca importancia para lo que en realidad tiene.
No, y se olvidan de el uso político que ocurrió por parte de Sebastián Piñera en torno a la misma pandemia. Ahora que yo vivo afuera, lo hablábamos con Laura, la pandemia y sus restricciones duraron por mucho tiempo, que afectaron, yo creo, ahora en cómo la sociedad chilena vive. Yo leo en Twitter a veces gente que dice, oye, esta ciudad, Santiago, es una mierda porque no tiene vida nocturna más allá de las 12. Y es porque eso es un efecto de la pandemia, y la gente sigue saliendo hasta la hora que se les parezca. Claro. Y en torno a lo mismo, la estudiante que nos entrevistó se llama Laura Pop, rumana, viviendo en España hace ya más de 20 años. Se interesó por el pueblo mapuche y nos hacía preguntas como ¿cuánto es el periodo que duró el estallido social? Nosotros hablábamos desde nuestra perspectiva de octubre hasta marzo del 2020, que es cuando comienza la pandemia oficialmente, y que fue un momento muy interesante respecto a cómo las banderas mapuches estuvieron flameando. Y yo creo que esta es una opinión que resume bien. La institucionalidad en torno a los pueblos originarios siempre ha fallado. No es sorpresa. La CONADI ha fallado, el sistema está segregado de diferentes formas, y sobre todo el Estado chileno, que es el responsable de la invasión y del problema general que tenemos ya hace 160 años, que siempre es bueno recalcarlo. Pero claro, la gran diferencia es que se había puesto muchas expectativas a lo que era la Convención Constitucional, partiendo de estas sorpresas de los escaños reservados, que fue una discusión que se logró concretar, que se visibilizaba un tema que, por ejemplo, yo fui a un conversatorio sobre la población afrodescendiente en Chile, que está principalmente en Arica, y es un trabajo de 20 años. Comenzaron a trabajar hace exacto 20 años en Arica, siendo orgulloso y consciente de una realidad que se había tapado, porque los libros de historia a lo largo, no hay muchos escritores, pero cuando mencionaban a los pueblos afrodescendientes decían, no, los negros se murieron en Chile porque hacía mucho frío. Por tanto, no había ninguno. Y eso de volar claro. De la historia oficial a los pueblos indígenas siempre se ha hecho. Entonces, también lo mencionabas tú en la entrevista que nos realizaron, que ¿cómo decirlo? El, bueno, mucha gente también del mismo pueblo mapuche estaba en contra, porque no confía en la institucionalidad. Entonces, ahí te quedas con un proceso que ya, está bien, el 4 de septiembre es doloroso, sobre todo porque quizás, yo no sé si tú te has vuelto a acercar al borrador, yo quiero leerlo. Quizás porque soy masoquista, pero me gustaría volver a ver qué fue lo que falló dentro de todo. Pero era una suma de cosas que lo único que provocaron que estemos ahora. Y no sé si tú lo puedes explicar mejor, qué es lo que exige este nuevo proceso constitucional frente a los pueblos indígenas. Porque hay papeleta verde, pero para que esa papeleta verde funcione necesita una cantidad de votantes. 190.000, si no me equivoco, como para validar.
190.000, sí, efectivamente. Y no sé, mira, el proceso tuvo tan poca visibilidad que ni siquiera te puedo decir que conozco todos los candidatos. Yo no, ahora voy a buscarlos porque de verdad fue súper pobre la campaña en la televisión, principalmente en la franja. Y por otro lado, la verdad que no, ninguna candidatura era muy convincente en el sentido de lo que tú me estás planteando, de qué podemos esperar de este nuevo proceso. Y imagínate, yo creo que a nivel general, no solamente los escaños reservados, los pueblos originarios, etcétera, sino que a nivel general la gente no sabe qué esperar de este proceso, no tiene ni idea. Hoy día en la mañana estaba viendo una experta que decía es muy probable que haya una alta posibilidad de rechazo en la próxima elección. Porque si es que no logran construir algo, ¿qué es lo que le falta a este proceso? ¿Qué es lo que tenía el otro proceso anterior? Que era la expectativa. Tú hablaste de expectativa, que eso es súper importante. Dijimos que el plebiscito pasado se perdió por ese exceso de expectativa. Y la gente en realidad en ningún momento nadie le puso un límite a esa masa que empezó a crecer.
¿Te acuerdas que en un proceso del borrador salió una página en internet de la misma institución de la convención para que la gente propusiera ideas que fueran parte del borrador? Y uno era cannabis para Chile. Cárcel a
Claro.
Piñera.
Es que de nuevo el tema de lo que la gente entiende por constitución es muy relativo, porque en realidad
el común del chileno no hay educación cívica. Yo creo que la gente vino a leer la constitución por primera vez cuando tuvo esa posibilidad y ni siquiera la leyó. Sé que ser honesto también fue un proceso.
A mí me cuesta dar ese análisis porque
básico,
no quiero ser tengo... y no quiero pecar de ñuñoíno, que es esta weá de ser tan arrogante de tratar a todo el mundo de roto y vos no sabís, yo sé porque yo tengo educación universitaria y tú no, ¿cachai? Pero es real, ¿cachai? O sea, no como lo plantean ellos, pero sí en el sentido de que la gente tiene poca en la escolaridad que tenemos hoy en Chile, es muy pobre el tema de la cultura cívica, de la educación cívica. Entonces la gente, por ejemplo, la gente no distingue poderes del Estado, ¿cachai? Entonces de repente le echan la culpa al presidente por una decisión que tomó un juez. La gente no entiende qué hace el poder parlamentario. Entonces está permanentemente enojada con el parlamento. Porque, por ejemplo, cada vez que matan a un carabinero, y es como, bueno, y el Congreso que haga algo. Y es como, ¿qué más puede hacer el Congreso que aprobar leyes? Entonces, y ya llegamos al punto que es que esta conversación la hemos tenido un montón de veces nosotros, pero la verdad es que los verdaderos, las grandes cabezas de este país no la han tenido el tiempo que debería, porque ya llegamos al punto del populismo, y ahora tenemos a un imbécil, perdón, a un imbécil, iba a decir saco hueá, pero un imbécil en el Congreso, que se llama Gaspar Rivas. Y Gaspar Rivas se puso una estrella de sheriff en el abrigo, siendo que en Chile nunca hemos tenido sheriff, pero igual, se la puso y dijo que iba a salir a pelear contra la delincuencia. No tenía nada que hacer él contra la delincuencia, no tiene nada que hacer, no tiene más facultades de las que puede tener como diputado. Y ese es el tema, que ya hay gente que se está aprovechando de la ignorancia de la gente. ¿Cachai?
Sí, yo a eso es lo que apunto, porque yo nunca he dicho que la gente no lee, pero fue un proceso súper duro, porque yo me imagino, antes de la discusión por la nueva constitución, ¿tú tenías una constitución del 80 en tu casa o la del 2005? Yo la tuve porque me la regalaron en una cita. Imagínate.
Esa cita
aburrida que yo llegaba a tener. No. Pero no recuerdo nunca haber tenido esa conversación hasta llegado el periodo universitario, ¿cachai? Y sentar a la gente a leer un texto que era tan grande, y que yo creo que ahí está dentro de los errores, no fue concisa. Porque la gente, si salió a protestar, es porque no, tampoco la gente tiene las facultades de cambiar este país. Se requiere esfuerzos para mover y reformular, o como le gusta decir a la extrema derecha de... ¿cuál es el concepto que ocupan? Esto de reestructurar el país. Es con rey.
¿Cómo? ¿Quién? ¿Perdón?
No, que la extrema derecha o dicen, no, es que la nueva mayoría, digo la nueva mayoría, qué viejo, el Frente Amplio quiere...
que quieren refundar el país.
Quieren refundar el país. Pero escribir una nueva constitución es eso, porque te ofrece una nueva propuesta de mirar el mundo. Y claro, yo también admito, yo he hecho memoria ahora de cómo fue mi proceso de leer la constitución. Yo primero escuché el audio de Cooperativa, con la voz de Sergio Campos. Después la fui leyendo. Yeah. Porque también para mí, que ya está bien, yo soy el único universitario de mi familia, mi padre no terminó la educación media, mi madre sí la terminó, pero no tuvo la posibilidad de ir a la universidad. Son personas alejadas de las letras en muchos de sus actos. No porque no quieran leer, sino porque los contextos de trabajo y de vida les impide ver a la lectura como un descanso.
Claro.
Tienen tantas cosas que hacer que van a llegar a la casa a leerte que para quedarse dormidos, ¿cachai? Y más encima, te piden, dentro de todas las polémicas que ocurrieron dentro de esta institución, que eso fue lo que falló. Las únicas personas que no tenían que causar polémica eran los que estaban adentro. Y es cosa de ver cómo quedó la imagen de Varadit, que ya no es el escritor, digo, ya era mal escritor, yo siempre lo critiqué, pero todas las figuras que estuvieron dentro se quemaron de por sí, partiendo por Rojas Vade, que fue el que ocasionó un error, le dio cancha a gente para deslegitimar el proceso.
Sí, po.
Y lo que hablábamos el otro día, que de las figuras que más pecaron por estar dentro de ella, por tratar de hacer algo bien, porque al final... Ya te creo que hay intereses por parte de grupos que les pagaron, que recibieron aporte reservado, lo que ocurre ahora con Rabinet. Tiene casi a todos los empresarios donándole plata, o lo donaron, mejor dicho, porque ya terminó y ahora estamos esperando los resultados. Pero la figura de Lisa Loncón, que es una persona académica, ¿cachai?, que siempre buscó ayudar al pueblo mapuche desde su área. La gente define cómo quiere defender sus valores.
Y Elisa Loncón, que es una persona bien decente, por así decirlo.
Dos doctorados, enseñando a Mapudungún. Imagínate cuántos cuicos en la Católica que tuvo que soportar haciendo preguntas tontas. Y ahí está, y se salió de la academia. Y quiso
participar. Y todavía sufre una persecución, porque hasta hace poco lo están cuestionando por haber salido de Chile, supuestamente sin el permiso correcto de la universidad, siendo que la universidad dijo que estaba bien, ella es una figura pública importante ahora en Chile. ¿Le gusta o no le gusta a la gente? La mayoría de la gente no le gusta, pero es la gente que ladra en redes sociales.
Lo que era la primera presidenta de la Convención Constitucional.
Sí, o sea, es una figura ya histórica, y las universidades por lo general suelen ser más flexibles con las personas que tienen un alto perfil público y bueno, pregúntale a Marcelo Lagos, pues. ¿Alguien le ha hecho alguna vez esa investigación a Marcelo Lagos? ¿Cuántas veces fue a Canal 13 cuando no debía? ¿O al profe Massa? Bueno, sí. El profe Massa se jubiló, ahora puede hacer lo que él quiera.
Sí.
Pero...
O Sergio Pinto, de que la Nacional de Historia en la UFRO, y te lo vendían, pues salían los libros, todo, ¿cachai? Y trabajaba.
Es que bueno, cualquiera que haya ido a una universidad pública que tenga como ciertas estrellitas académicas sabe que esas personas cuentan con cierto nivel de privilegio, que no está mal visto porque le ayudan a la universidad, le sirve que estén ahí. Entonces, Ahora, la única persona a la que yo he visto que le cuestionen eso es a Elisa Loncón. Pero para no desviarnos más con el tema, Ricardo, la papeleta verde. Ahora ya no hay escaños reservados, ¿cierto? Eso cambia las cosas. Como tú bien dijiste, son 191.000 votos los que tiene que tener un candidato. O sea, es el 1.5% de la votación total. Y los mapuches que están en este proceso, que hasta ahora son los únicos que yo he visto, por lo menos en la tele, en la franja, por lo tanto intuyo que son los únicos que se tiraron a candidato, es Aligüén Antileo, y por otro lado Jurión Matileo. Los dos tienen un pasado en organizaciones. La verdad que algunos, en el caso de Julio, por ejemplo, ha sido también parte del gobierno en algún momento, gobierno de la Concertación. Los dos son medios ligados al PPD, fíjate. Y la verdad que, mira, son tres candidaturas en total. El tercero sería Rudecindo Espíndola, del pueblo atacameño. Entonces, la verdad que virtualmente no existe prácticamente en esta elección, ¿cachai? No tienen una importancia, que es lo que a nosotros nos preocupa, ¿cachai? Como recado confidencial, que no hay una importancia real en este proceso la participación de los pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche. Por eso no me quise tirar el carril de que eran los únicos candidatos, porque eso también lo dijo Tere Marinovich la vez pasada, que los mapuches nos creíamos más que los otros pueblos originarios y queríamos básicamente tomar todas las decisiones nosotros. Cosa que
Sí.
no es verdad. O sea, hasta cierto punto es verdad cuando, por ejemplo, yo hueveo que te digo que puta, los Rapa Nui lo único que hacen es bailar, no saben pelear contra los españoles. Es un hueveo que uno tiene con ellos, pero nunca y jamás hemos llegado a pensar que somos más importantes o superiores. O el supuesto genocidio contra los huilliches, también,
Bueno,
otro caso
esta
de...
es una de las grandes. Es que lo hemos visto. Pues. Nosotros nos acordábamos del llanto de un participante de Shetland en la convención,
Sí.
y los comentarios en YouTube eran: a los mapuches les falta eso, humildad. Y es
Es que...
como esa creencia, es que eso fue también otro de los errores de la convención. Se hizo creer a una gran mayoría de los chilenos que los mapuches tenían más derechos o iban a tener más derechos. Así
Es
como el
que...
tema de la propiedad privada que hablabas por sobre la propiedad comunitaria. Y que eso también tuvo un efecto, porque decían: ah, ¿por qué los mapuches van a tener terreno si yo también quiero mi terreno? ¿Por qué yo no lo puedo tener?
aquí me dice, Camila comenta que la Quinturray, Melín, que iba por RD, pero la Quinturray está en la papeleta general.
Sí,
Porque de hecho hubo confusión, de hecho
la
hubo
papeleta
confusión
D en la
porque,
Araucanía.
claro, porque vi gente que la buscaba en la papeleta verde y eso obviamente retrasó el proceso, porque al principio te preguntan, ¿va a querer el general o el indígena? Y la Quinturray no está en el indígena, está en el general de la Araucanía. Me parece interesante la candidatura de la Quinturray. La verdad que no, los comentarios que he escuchado alrededor de ella no son para nada malos, en el sentido de cómo se desenvuelve como profesional. La verdad que es súper fácil encontrar candidatos que tienen yayitas. Y como ella es más joven, no tiene ese problema. Pero es lo que estábamos hablando de la gente, la querida gente. No, yo creo que igual influyó, la convención constitucional fue como un reality. O sea, fue una cuestión de... ¿cómo son los reality? Digamos, en el argot de la gente que sí sabe lo que es un reality. Los reality son editados, son cortados, son una ficción disfrazada de realidad. Fue exactamente eso la transmisión de la convención en Chile. Porque si uno quería de verdad informarse de lo que estaba pasando, de lo que de verdad importaba, teníais que ir a la otra diaria, teníais que ir a la nota no sé cuánto, teníais que ir a un montón de medios que no
Tenías que
están
confiar en los
en...
sitios independientes. porque claro, había un
sesgo y también no
una responsabilidad mayor. Sí, pues sí, cuando se enseña sobre fake news es una estupidez. Porque ya la gente, bueno, lo que ha creado el algoritmo, y que eso es lo que la gente no entiende, porque tampoco hay, la gente usa el teléfono porque ya es parte de nuestra vida, pero cuesta mucho entender de cómo nuestras relaciones están creadas a partir del algoritmo. Y el algoritmo te muestra lo que tú quieres ver. Y el algoritmo, ya conociéndote, te vende publicidad de lo que quieres ver. Entonces,
y te dice eso, lo que tú querías escuchar, en el fondo.
Por eso yo tengo mi cuenta donde sigo gente derecha para no estar alejado de la realidad. Y tú te ríes de eso, pero es verdad, porque, por ejemplo, yo no podría soportar tener a los comentarios que hace Kast, o la gente, o... Yo no sigo, no a todos los políticos en esa cuenta, pero sigo a dirigentes.
Sí.
Y es cerdo. Uno de la universidad de derecha, que a ti te no tuviste problemas.
Ah, pero... tú me mandáis historias de ese tipo. Sí, pues, es bien... es que no sé, y a mí no me gusta, yo de hecho lo he dicho varias veces, que sería buena idea como escuchar las dos versiones, estar como pendiente, pero también eso tiene un desgaste, uh-huh. Y también la gente no tiene tiempo para hacer eso, ¿cachai? No podía estar pendiente de porque la gente, como tú dices, usa el celular como una extensión más de su cuerpo. Y digamos que confía en que les van a mostrar lo que está pasando en realidad. Pero obviamente eso es una mentira, porque es una verdad editada, pues no existe eso.
Sí.
Entonces, lo que yo te decía, lo de la convención, a la gente se le mostró el show, las peleas, la tele de Marino pegándose el show, los rumores, que la Elisa Loncón se bañó en pelota en un hotel.
Sí.
O sea, de ese nivel, de ese calibre.
El constituyente que se que votó en...
En la ducha.
Que votó desde la ducha. Sí,
y fue,
porque
bueno,
si uno se quería informar del trabajo de la convención, sí, tenía que seguir los procesos que eran engorrosos, que eran tediosos, que eran fome.
Eran aburridos, eran una lata, weón. Eran una lata. Si tú no eres abogado, es una lata. Si es real esa weón. No es mentira. Pero ¿qué tendrían que haber hecho los medios en ese caso? Ser didáctico, pobre. Ser didáctico.
Le faltó, sí, como el reality, le faltó el programa tipo Sergio Lago, después del reality, donde discutían. No, pero sí existía.
Le faltó, ¿cómo se llama ese programa? Se olvidó, weón. Bueno, era muy bueno. Abre los ojos. Tenía un nombre súper bonito. Abre los ojos. Oh, faltó Abre los ojos.
Sergio Lago ahí. Y coincide el nombre. Porque
coincide el nombre.
De tanto reality, se necesita humanizar a los procesos.
Claro, y para que la gente no, porque si no la gente saldría a linchar a los participantes, pues, cuando salían. La gente les pegaba en la calle, ¿cachai? Entonces, era buena idea como, bajemos un poquito, estuvo bueno el show, pero ahora de hablar de la verdad.
Sí, porque cuando se aprobó que se iba a cerrar el Congreso, ¿qué se vendía? Se acaba el Congreso. Comisión.
Claro.
Entonces, y era un cambio interesante, porque lo que ofrecía la, ¿cómo se llamaba? La sala de las regiones, o la cámara de las regiones.
Sí.
Quitar, avanzar hacia la descentralización.
Exacto.
Que era otro de los temas que se alegó en la calle. Bueno, de tantas cosas que se dijo en las protestas de octubre.
Pero es que a lo que yo iba con lo que te decía, po, la gente no solamente olvidó rápido, sino que olvidó lo que en realidad importaba. Porque ahora, cuando se habla del estallido, solo se habla de la delincuencia. Solo se habla de los saqueos, el caos, ¿cierto? Los negocios cerrados, las pymes, ¿cierto? Todo este mundo que construyeron en base a eso. Entonces, lo que tú dices, las proclamas que habían en la calle, las cosas que se gritaron, las consignas que, digamos, que se instalaron con fuerza, perdieron toda visibilidad. Entonces, ahora ni siquiera es legítimo decir como, oye, salimos a pelear por esto. Porque todos los que salieron a pelear son delincuentes. Digámoslo, sí, eso es lo que dice la prensa, lo están diciendo todos los días. Entonces, y esto tiene un nombre, es la psicología, se llama gaslighting. El gaslighting es el arma preferida de manipulación de los narcisistas y de los psicópatas, y también se usa en la política. Y en el fondo es convencerte de que tú estás loco, de que todo lo que viviste, no, es mentira, no, eso no pasó, ¿de qué estás hablando? lo que pasó fue esto, 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 y te venden, y cachai.
Sí. Y bueno, y esta mentira se mantuvo también en las propuestas que hacían en las campañas, pues si hablaban solo de seguridad, cuando en la nueva constitución no te pueden asegurar que no te van a asaltar o que van a entrar migrantes, pues, eso es también por lo que tú decías, la gente está confundida de los poderes.
Pero si la gente no... Claro, por eso te digo, es al final es súper difícil, pero para que avancemos con esto, nos preguntaron, ¿y qué pasa con los medios del gobierno? Supongo que están hablando del gobierno de ahora, porque los medios del gobierno pasado eran los mismos medios que están ahora, ¿cachai?
¿No sería la oposición?
La verdad que mira, yo me vengo sintiendo igual desde la elección, después de la primaria ya empecé a sentir esta weá de estoy obligado a participar en un proceso en el que no me siento representado, y eso no debería ser parte de la democracia, pero ahí estoy, y lo que estoy viendo en la tele, y lo que venía viendo cuando fui a votar en la mañana, lo que vi cuando hablé con mis amigos hoy día, mucha gente excusándose en la comisaría para no ir a votar, mucha gente sacando el papelito con la clave única que se le había perdido el carnet, mucha gente haciendo de todo para no votar en esta elección. Y lo que yo veo es que hay un desgaste también, pues, porque esa gente que va a hacer eso, o la gente que está votando nulo, que ahora estoy viendo en vivo la transmisión, y hay harto voto nulo, más que la vez pasada. Igual es muy luego, voy a decir, va a haber una cantidad exorbitante. Pero se nota, ¿cachai? Y yo creo que ese desgaste se lo podemos achacar al gobierno de Boric. O sea, es que francamente, yo la verdad que no sé en qué momento, pero yo ya me di cuenta que perdió el rumbo hace rato el gobierno, en el sentido de la agenda que habían prometido, porque...
Han tenido que adaptarse a la situación, han tenido que dejar el proyecto acá, han hecho cosas muy simbólicas, pero no han seguido el proyecto que habían vendido para hacer gobierno. Porque todo eso estaba estipulado, estaba pensado que se iba a aprobar una nueva constitución. Y Boric sabe, y bueno, es triste porque ocurrió 6 meses después de que asumió, pero literal, todo lo que ellos proponían en cierta forma lo establecieron bajo a esas expectativas que se truncaron. Y Boric ahora en este minuto, igual, bueno, lo que se alegó, de que ahora en este nuevo proceso el gobierno no participó o no hizo campaña de información. Porque cuando la hizo, lo acusaron de intervención política.
Es que, mira, Ricardo, tú sabes que yo tengo un pasado ultrón. Tú me conociste así, tú me conociste tirando piedra, tú me conociste con la capucha puesta. Sí, pero yo quiero decir que yo ya no soy ese ultrón que tú conociste. Porque la verdad que también me apesta mucho esa actitud de algunas personas, de sentirse superiores moralmente porque no participan de algo. Porque en este proceso, lo que yo he visto de este gobierno, de hecho lo hablamos, ¿te acordáis cuando salió recién? Hablamos de la contrainsurgencia, de que cuál iba a ser el papel. Porque nosotros siempre tuvimos claro de que el conflicto mapuche no se iba a acabar porque asumiera Gabriel. Estábamos claros en eso. Y yo esperaba, bueno, hablamos en la entrevista que nos hizo Laura sobre el primer chascarro del gobierno, que fue ir a Temucuicui sin ninguna, digamos, logística previa, y eso lo hizo quedar súper mal. De hecho, Izquierda Siches, digamos que murió políticamente ahí y se mantuvo muerta en el gobierno meses, porque en realidad no hizo nada después de eso, o sea, todo lo que hacía no tenía relevancia. Entonces, la gente entendió que, la izquierda no está haciendo nada, y más encima, las críticas le llovían a cada rato y la estaban amenazando, ¿cachai? Y había mucha presión encima de la izquierda.
Solo en ese proceso, fue cuando el gobierno anterior y la oposición soñó para decir así como, ahora se dan cuenta de que no es fácil, partieron de inmediato diciendo...
Es como los papás diciendo, los papás, tú te fuiste a vivir solo, los papás te van a ver, tenés la cagada, y empiezan, viste que no era tan fácil, weón. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, sí, pues, yo la verdad que, yo entiendo, como tú dijiste, se tuvieron que adaptar, está bien. Hay ciertas cosas que yo me explico, que se tuvieron que adaptar y todo bien. Pero hay ciertas cosas, es que a mí ya ni siquiera me duele tanto las acciones, Ricardo. Me duele la actitud de derrota, o sea, el nivel de... sobre todo con el tema de la ley Naim Retamal.
Que llegamos a dedicarle un capítulo.
Sí, le vamos a dedicar un capítulo, pero lo que podemos dar como adelanto y lo que yo siento es que se pudo haber hecho más desde la izquierda, desde esa izquierda, desde la izquierda de ellos, que es la izquierda de los intelectuales, la izquierda del barrio Italia, que no lo estoy diciendo en tono peyorativo, pero la izquierda de los académicos, sonó así, sí, sonó así.
Pero,
pero la izquierda, la izquierda de los académicos, que tiene personas como Monsalve a cargo, que son profesionales, que se supone que saben de lo que están hablando, ¿cachai? Y que están transformando barrios, ¿cachai? O sea, la alianza que han hecho con la Iracy Hasler, de alguna manera revivir lo que Piñera dejó que se muriera, porque Piñera dejó morir el casco histórico de Santiago, junto con el intendente. Digamos que había una... Yo sentía que había algo. Yo me acuerdo del verano, este verano, cuando Fabricio Copano se presentó y Boris repuntó un poquito, no fue solamente por los chistes de Copano. Fue porque también había alrededor un clima de, ah, bueno, las calles están volviendo a ser más seguras. Había como algo más construido, ¿cachai? Que se podría haber defendido cuando empezó lo de la ley Naim Retamal. Pero cuando se les tiraron como jauría la derecha, después de que mataron a un carabinero, y a otro carabinero, y después a una carabinera, y así empezó una ola de violencia, que tú no sé si tú lo viviste de la misma manera que lo vivimos nosotros acá en Chile.
No, pero por fue que no, porque fue algo que yo no tengo es televisor.
¿Cómo?
Yo no tengo tele. Con eso sí, me ahorro el mayor de los problemas.
Pero para el resto de los mortales... Fue una como una avalancha, weón, que se vino encima de todos.
Y una sensación de miedo, porque hablaban de eso todo el tiempo, si fue, se tomó la agenda. Fueron semanas para manejar o avanzar hacia esta ley que encrudece la manera y que le da mayores facultades a una policía que no está actualizada. El tema está en que
pasó
se
eso,
le entrega demasiada confianza a la policía que... De nuevo, por el mismo tema, falta de memoria.
Claro.
Volvemos atrás. Y todos los crímenes que se cometieron por parte de carabineros, sean Paco Razo o sean de la institución, ya de por sí carabineros estaba manchada de sangre o manchada por la corrupción. Porque si no eran los Paco Razo que cometieron, digo que tomaron acciones que no les correspondían en la calle, así como...
Sí.
Así como lo que ocurre ahora con los casos de corrupción, que se robaron más de 16 millones las altas autoridades, o el caso de la manada, que tuvieron que hay problemas sexuales, crearon una red para abusar de su poder. Entonces es complejo. Dame un minuto. Saludos, Flavio, amigo de Lisboa, italiano en Lisboa. Aguante. Y no estudió.
Sí, pues al final es evidente que algo había que hacer, ¿cierto? Y por eso te digo, yo no estoy en contra de que ellos se hayan adaptado y todo este tema, pero sí siento que le regalaron un poquito la agenda a la derecha. O sea, y yo no soy de los que, por ejemplo, el TPP-11, otro tema más porque la que mucha gente anuló, que es el sector que del que yo vengo, ¿cierto? Que es como el Ultrón, que es como, puta, sacar la bandera de Allende... Y darle con el tema, ¿cachai? Pero yo estaba consciente de que el TPP-11 era un tema ya prácticamente cerrado de antes de que Boric asumiera. Y estaba consciente también de que Boric nunca fue, aunque lo haya insinuado en la campaña para ganar votos, porque parece que en campaña todo se vale, Boric nunca fue de los que estaba en contra. Y Boric siempre ha sido un globalista, en el buen sentido de la palabra. O sea, él es amigo de Justin Trudeau, ¿cierto? De la neozelandesa, de todos estos
compadres. De todos los jóvenes.
De todos los jóvenes, ¿cachai? Entonces, ellos están en esa fiesta, ¿cachai? En la fiesta de la globalización y vamos adelante y la weá. Y está bien, weón. O sea, la gente tiene que entender por qué vota, weón. Si votaron por Boric, ¿qué esperaban? ¿Que pasara otra cosa? ¿Que se convirtiera en Hugo Chávez de la nada? no iba a pasar, pues. Bueno, no iba a pasar. Entonces, yo tampoco le critico lo del, yo digo ya, esta weá iba a pasar igual, da lo mismo al final, pero lo que sí considero que fue súper, no sé si responsable, pero sí la actitud que han tomado, que es cierto que ha sido como tan genuflecta, weón. No puedo ocupar otra palabra, genuflecta, tan flexible, weón, tan como ya hagan la weá que quieran, weón. Sí, al final ya. Entonces, al final, pues, yo me siento igual que cuando Piñera perdió el gobierno, porque Piñera dejó de gobernar después del estallido, ¿cachai? Y ahora Boric, siento que está yendo como en esa pendiente peligrosa, en la que ya...
Es que ha perdido muchas batallas de las que debería haber ganado. Mira,
sí, no,
si hubiera ganado
la reforma tributaria,
si hubiera aprobado la nueva constitución, todo hubiera sido distinto. Si hubiera aprobado la reforma tributaria, al menos hubiera avanzado este año en esa discusión y poder tener el dinero que necesita para realizar las acciones dentro ya del panorama complejo que es... moverse bajo esta constitución y los cambios que proponía. Pero, como tú bien sabes, amigo, nosotros no vivimos en una ucronía. Si quisiéramos vivir en una ucronía, estaríamos leyendo El Estrecho de Bering, del escritor francés Emmanuel Carrer, un libro que estamos leyendo en conjunto con Lautaro. Pero que ahí propone esto, de qué pasaría si, y ahora estamos en... Gabriel, siento que... ha tratado de no perder su identidad o sus valores, pero sí ha tenido que ceder y ser amarillo como cualquier presidente que existe. Porque lo que ocurre en la Araucanía y cuando va y habla sobre que los ataques incendiarios se parecen a los crímenes nazis o a las quemas de los judíos. ¿Te acuerdas de esa declaración?
¿Sabéis que
Yo absolutamente...
Sí, no, yo me reí, para mí fue un meme, fue como uno de los tantos memes que nos han regalado los políticos, fue un momento así para mí, yo no me la eché con él ni nada, porque en realidad no me esperaba más, para empezar, no, nunca fue mi candidato en primaria, todos sabemos que no era mi candidato.
¿Quién era tu candidato?
Daniel Jadot, por supuesto.
está bien, sí, está bien, pero un gran amigo, digo, yo sé que tú eres, en este minuto... un comentarista centrado dentro de lo que puede ser centrado después de bajar de ese mundo.
Es que mira, yo quería dejar en secreto por quién voté en esta elección, pero yo no anulé, por lo menos. No tuve el corazón para anular, no me dio la pana para anular, pero la verdad tenía toda la intención, sinceramente. O sea, yo hasta los últimos dos días yo estaba como ya, o sea, para mí era como tirar un, no sé, era como ya, filo, weón, da lo mismo, ¿cachai? Pero como que triunfó la razón, me di cuenta que el nulo igual había una alta posibilidad y que el nulo lo único que iba a ser favorecer a la derecha, y entonces al final iba a ser como dispararme en las patas, ¿cachai? Pero... entiendo a la gente que anula, porque hay mucha gente decepcionada, eso es lo que voy. Todo lo que he dicho hasta ahora ha sido por eso, porque considero que hay mucha gente que se ha decepcionado del proceso y está bien, porque no era lo que ellos esperaban. Y por otro lado, claro, la derecha en este momento está en la fiesta máxima de puta, estamos ganando todo, vamos, como tú dijiste, quieren volver a los 90 prácticamente. Pero yo los dejaría que se vayan en esa, porque ya se equivocaron así una vez, ¿cachai? Sí. Al final, el estallido social fue porque ellos se creyeron el cuento, ¿cachai? Y ellos, digamos, empezaron a zarpar con la gente. O sea, en el sentido que las mandaron a comprar flores... Empezaron a decir un montón de cosas que eran una estupidez, ¿eh? Pero ellos estaban seguros de que ellos iban a llevar al país al desarrollo. Porque yo les creo a esa weá. Si yo, Ricardo, yo les creo. Lo que pasa es que ellos lo querían hacer pegando el mangazo igual, pues, o sea, con la plata para adentro, como lo han demostrado los municipios de la UDI, los diputados de la UDI, los presidentes, bueno, toda esta gente. Pero ellos sí tenían esta visión utópica. Ahí hablamos de utopía. convertir a Chile en Singapur, a costa de la explotación, a costa de muchas cosas. Pero lo querían hacer. Si yo me acuerdo, Ricardo, yo me acuerdo cuando salió Piñera, ellos estaban, pero, o sea, la idea era que después de que Piñera terminara, iba a ir otro presidente de derecha y otro presidente
no,
de
derecha. Ellos
y estaban seguros.
Que Piñera se volviera un líder internacional, pues, y querían bueno, ocupar
bueno, fue
la plataforma, lo que no logró, pues. Pero sí, sí pues. Digo, yo el otro día lo confesamos entre nosotros, pero a nosotros no nos extrañaría que Piñera intentara volver a al gobierno solamente para limpiar su imagen, porque el tipo es tan egocéntrico que el tipo debe soñar que es odiado, porque toda su vida ha sido creada en buscar la atención del resto en base a las cosas que hace.
O sea, ese yo es el problema de Piñera. No me extraña, no me extraña que, bueno, ahora tienen a Carla Rubilar en Chilevisión, tienen a otro piñerista en Canal 13, han venido instalándose. De hecho, bueno, Piñera reapareció hace poco, pues, con la reforma tributaria, apareció Piñera. Y desde ahí en adelante se ha mandado un par de titulares, ¿cierto? Aparece de vez en cuando. El loco quiere volver a ser presidente. No me extrañaría, no me extrañaría para nada. Y tiene, lo peor es que tiene la plata para hacerlo, tiene los recursos para hacerlo. Porque para ser presidente,
y tiene el apoyo,
porque Chile necesitáis una cantidad de plata. Y él la tiene.
Piñera lo que hizo fue crear secuaces y que están dispersos en diferentes lugares. Tiene una universidad donde tiene gran parte de sus ex trabajadores, como es la Universidad de San Sebastián, tiene a personas en la televisión, y con esta idea de recrear la realidad, de refundar la realidad de los hechos recientes, también intentan posicionar a Piñera prácticamente como una persona que no tuvo injerencia y que fueron solamente casos puntuales dentro de la violación a los derechos humanos.
Exacto. No te estaba poniendo atención con la vista, pero con el oído sí. Estaba viendo la votación en Atacama. El republicano está arrasando. O sea, su lista le está yendo súper bien.
¿Está cumpliendo la teoría del péndulo?
Sí, sí, no, sí. Estábamos claros que esto iba a pasar. Pero bueno. No sé, ya no hemos alargado lo suficiente, llevamos como 50.
Pero quiero cerrar un punto, porque tú dijiste algo que es cierto. La derecha puede cometer los mismos errores, o en realidad está esta idea de la política de los acuerdos de los 90 puede volver a fallar por una simple razón. Si la gente se vuelve a cansar, puede volver a responder. No sé si con un estallido, pero la gente se va a cansar, porque tiene que demorar 30 años en volver a en pronunciarse de esa forma tan violenta.
Claro.
Y prometió que a través de las formas legales o de las formas electorales iba a poder llegar a estos cambios que se requieren, porque, volviendo al tema mapuche, mientras ocurre esto también ocurrió el robo de trigo, han muerto mapuche, está la policía, sigue la violencia, no se ha solucionado nada, ni siquiera hay políticas integrales para que se hablen de Mapuzungún o temas culturales. Sigue siendo algo folclórico, alegórico, donde sí hay, obviamente, entendemos, instituciones, hay gente luchando, está involucrada, trabaja en los campos, pero sigue siendo pequeña y sigue siendo escondida frente a los poderes como tradicionales.
Sí, es cierto que hemos retrocedido un montón, y bueno, hoy día, por ejemplo, un casi amotinamiento en la cárcel de Angol, y bueno, la distancia que hay entre la sociedad chilena, digamos, y el pueblo mapuche sigue existiendo, y ahora siento que es más distante todavía. Y lo que decías tú en delante de lo que opina la gente, finalmente la gente se queda con la visión de reality de lo que pasa. Entonces, me imagino que ahora todos deben estar pensando como, oye, estos mapuches, ¿qué se creen? ¿Que van a venir a tomar rehenes? ¿A unos gendarmes? Fue una exageración, porque en realidad nunca los tomaron de rehenes, los tenían acorralados, es un momento súper tenso de discusión. Pero la cuestión no duró más de 20 minutos, por lo que tengo entendido. Pero la cosa es que la gente entiende esto, y este proceso, como tú dices, va a ser largo, no sabemos cuánto tiempo puede demorarse la gente en cansarse de esto de nuevo, pero la derecha comete este error de nuevo de pensar que ellos controlan y ahora son los reyes de toda esta weá. Y lo que tú dijiste es súper importante, la política de los acuerdos. porque según lo que va, todavía no podemos decir que hay una tendencia clara, pero por lo menos lo que veo es que la lista D le está yendo mejor que la lista B, la lista de la concertos. Y estoy viendo que Republicano le está yendo mejor que a Chile Seguro. Entonces vamos a tener una constitución no redactada, porque los expertos la van a redactar, pero los que van a votar van a ser Republicano y lista D. Entonces, de nuevo, los extremos. No estamos hablando de la concerta, pues, no estamos hablando de los 90, porque en los 90 sí había una concerta y una derecha que se tocaban en muchos puntos.
Sí, pues.
Entonces, esta mentira que nos vendieron de que iba a ser una constitución de centro, ahora lo estoy viendo más claro que no va a ser así. ¿Cachai?
Por yo creo mucho que queramos volver, una que nos una, lo veo difícil.
Una que nos una parece que no va a ser. Entonces, bueno, está, no sé, yo dentro de todo este proceso de reconectarme de nuevo con la política, me doy cuenta que pasan cosas bien lamentables, bien que dan mucha lata, como tú dijiste al principio, que era como este desánimo de volver a mirar este panorama. Y bueno, tú me dijiste delante, ver hablar a Piñera y a Lago me quita mucho la esperanza. Pero, no sé, yo no me atrevo a decir, la próxima vez la vamos a rechazar, va a haber un rechazo, puede que gane el rechazo en la próxima. Pero los problemas de Chile no van a desaparecer por eso. Y tampoco van a desaparecer por aprobar una nueva constitución.
Y con eso podemos cerrar.
Y con eso podemos cerrar. Porque es la verdad. Entonces, no hay que perderse en esto. Bachelet dijo ahora en la tarde que era una muy mala idea centrar esta nueva constitución en los problemas coyunturales que tiene el país ahora. Que es lo que hizo, bueno, la derecha y la concerta. La verdad que la campaña del Frente Amplio no fue muy buena en esta franja, pero la mayoría se enfocaron en lo mismo, y el PDG, ¿para qué decir?
Ya, pero es que
el tema de la seguridad.
Digo, no sé qué tanto habrá afectado saber que tenían una candidata condenada por tráfico de drogas.
Por lo que veo, parece que sí, parece que afectó a...
Esperemos.
Porque ellos tenían esperanzas de ser de los más votados, de hecho. Y bueno, esperemos, como decís tú. Y bueno, ya es tarde, Ricardo, dejemos esto grabado. Fue un gusto hablar contigo, como siempre. Vamos a grabar la próxima semana. Vuelven los podcasts. No vuelven los podcasts de actualidad, esperemos que no. Vamos a hacer uno de actualidad y después el otro va a ser de...
Sí, queremos de un más tema dinámico. Es sí. Que no puede ser todo película. En realidad yo creo que algo que... Aprovechando de esta instancia, porque sé que es tarde acá, ya es la una de la mañana en España continental. A mí siempre me da ese dato de que acá en los medios de comunicación se preocupan por los territorios ultramarinos. O sea, sí. Te dirían, allá, 7 de la tarde en Chile, 5 en Rapa Nui. Pero no pasa, porque somos un país...
Sí,
exacto. Pero creo que es importante que, si bien hablar de política es importante respecto al pueblo mapuche, una tarea también importante es visibilizar todas las áreas de ellos. Y para eso también hay que apelar a la integralidad, y hay que ver la cultura, no hablar solo con los músicos, ¿cachai?, sino con quienes están trabajando en temas académicos, quizás, o ni siquiera en eso, sino desde instituciones, gastronomía, fauna,
todo lo que pasa, flora, todo lo que hace
todo
la
lo
gente.
Que pasa. Porque el ser mapuche no es solo ser político y agarrarse a,
claro,
a coscacho.
Claro. No, sería una lata en todo caso. Sería una lata. Sí, bo. Bueno, Ricardo, estamos hablando dentro de la semana. Te quiero mucho.
Gracias.
Muchas gracias a la gente que se quedó y a la gente que nos va a ver después, porque yo sé que va a haber mucha gente que va a decir, oye, ¿por qué no avisaron? La verdad que no teníamos muchas ganas de tocar este tema. Pero igual al final dijimos, ya, démosle, porque, pucha, no podemos solamente hablar de política cuando pasa algo que nos gusta, porque eso sería súper... poco periodístico de nuestra parte, pero eso, muchas gracias,
no,
espero
no.
Encontrarnos la próxima semana y
o cuando sea.
Tú,
siempre cuando tenemos sea. Este espacio, a ti te cuesta despedirte. Por eso, sí. En esta ocasión, de nuevo, muchas gracias a la gente que se conectó. Esto no fue planeado por lo mismo, porque creo que algo que no se nos puede olvidar es este mate virtual, de reunirnos también por el hecho de que tenemos este espacio y que cuidarlo, y ojalá pueda llegar a más personas con esta misma idea de diálogo. Yo siempre me acuerdo que cuando terminó el plebiscito del 4 de septiembre, aparte de que yo estaba muy triste porque era mi primera votación en el extranjero, yo al día siguiente, no, dos días después, porque yo el lunes lo pasé en Lisboa un par de horas y después me fui a Coimbra. El martes me reuní con una persona de republicanos que vivía en Portugal, una mujer de 70 años, que había emigrado porque partía del gobierno de Boric y creía que iba a ser una Venezuela más. Y eligió irse a Portugal, país comunista, país que desde que volvió la democracia, en los últimos casi 50 años, han ganado solo partidos comunistas. Eso es un datazo. Porque en una página, en ex ante, le hablaron de los impuestos y de las posibilidades de venirse, de las residencias que se entregan Portugal. Para personas que van a jubilarse a Portugal. Para que veas que prefiere pagar menos impuestos en otros países.
Claro.
Pero lo interesante, aparte de lo interesante de haberse juntado con alguien que yo te decía, si hubiera conversado contigo, tú ya la habrías golpeado, digo, no golpeado, pero sí, tú hubieras ido a los 5 minutos así como, señora, disculpe, mis valores no me permiten sentarme. Pero yo estuve una hora con ella en un café, y entre las muchas cosas que logré conversando con ella, fue que me dieron cigarro, porque decía, no, yo no convido mis cigarros, porque eso, la gente tiene que trabajar. Porque vino alguien a pedirlo y dijo, no, este roto. No dijo roto, pero lo vi en sus ojos. Y segundo, dijo, mis amigas no me van a creer que me senté con una persona de izquierda a conversar y que es tan educada. Esta gente tiene nublada la cabeza. En su gran mayoría los políticos siguen creyendo que las fórmulas que tienen van a pasar. Pero se siguen olvidando de los marginados, y entre todos esos están los pobres originados, los LGTB, las personas de religiones, la van a pagar caro. Así que ojalá que, pese a lo desalentador de este proceso, ojalá que escriban algo que permita, aunque sea dejar atrás el fantasma de Pinochet, y permita seguir avanzando hacia la obtención de más democracia. O sea, al final la única forma de conseguir democracia es conversando entre todos y entendiendo que somos distintos. No pueden seguir pensando que manteniendo las formas que ya han resultado y trayendo a todos estos personajes, a estos viejos, estas viejas momias que levantaron, y a pasar. Al único viejo personaje que yo habría aceptado es a Bachelet, porque Bachelet une también con todas las yayitas que tiene.
Y tiene, y entiende su rol, la Bachelet. Después me van a acusar de amarillo, de vendiste, te van a dar un puesto, pero Bachelet, yo siento que entiende mucho mejor lo que la realidad que la rodea de lo que los viejos dinosaurios entienden.
No va a morir como Lago. Pues, a mí me daría vergüenza morir como Lago en este minuto.
Sí.
Un hombre que tenía una imagen que pudo haberse quedado callado, pero decidió, loco.
Sí.
Se vendió y decidió seguir con esa imagen con la empresa. Ya, no más. Nos vemos hasta la próxima.
Hasta la próxima.